Él desea ser nuestro alimento, nuestro suministro, nuestro vigor, nuestra regulación, nuestra capacidad, nuestra energía y nuestra fortaleza. Es decir, que Él desea llegar a ser nuestro todo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Jeremías, consideraremos una revelación muy crucial con respecto a la ley. Al leer el Antiguo Testamento de una manera casual, parecería que el enfoque central es la ley. Cuando Dios trajo a Moisés al monte Sinaí y le entregó los 10 mandamientos, ciertamente ese fue un momento crucial y un factor clave en la manera como Dios trató a su pueblo Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que la ley no fue parte de la intención original de Dios para el hombre. En lugar de ello, fue algo añadido debido a las fallas y los pecados del hombre. En cuanto a esto, en Gálatas 3:19 dice, «Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador». De hecho, la intención de Dios para el hombre jamás ha cambiado. Desde el principio, Dios ha deseado llegar a ser el todo para el hombre. Y en el libro de Jeremías, Dios se lamentó que su pueblo Israel lo hubiera abandonado a él, la fuente de aguas vivas. Si tenemos la visión del deseo eterno de Dios, nuestra comprensión de los libros del Antiguo Testamento, tales como Jeremías, se elevará en gran manera. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula La economía de Dios con su impartición en el libro de Jeremías. Y en esta oportunidad hemos invitado a Jamison Chen para hablar acerca de esta revelación. Saludos, Jamison.
Me agrada estar de regreso al programa.
Al hablar acerca del libro de Jeremías bajo esta luz, es como hablar de un libro del Nuevo Testamento. ¿No le parece?
Lo que usted dice es muy cierto. Sin duda alguna, el cuadro de Israel en el Antiguo Testamento se cumple en nosotros los creyentes en la era del Nuevo Testamento.
En algunos mensajes anteriores, el hermano Lee describió esta parte de la historia de Israel como el ocaso de la revelación divina. Cuando Moisés recibió la cumbre de la revelación en el monte Sinaí, ese fue el amanecer de la revelación divina para Israel. Al hablar acerca del libro de Jeremías, todo parece indicar que se trata de una historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, la manera como se aplica a nosotros, con relación a Dios, nuestro andar con Dios, la manera como entendemos a Dios en su deseo eterno y su intención eterna para el hombre, hace que este libro del Antiguo Testamento sea muy apropiado para nosotros. ¿Verdad, Jamison?
Estoy de acuerdo con usted. Jeremías es un libro particularmente útil para nuestra situación en la actualidad. Nosotros también fuimos traídos, igual que Israel, de una manera amorosa y redentora. No obstante, muchas veces nos hemos descarriado y alejado de Dios, exactamente igual que el pueblo de Israel. Por esa razón, esperamos que estos mensajes sean como un despertar para todos nosotros los creyentes neotestamentarios, tal como la profecía de Jeremías lo hizo con el pueblo de Israel.
Bien, queremos leer algunos versículos que nos muestran el lado oscuro de la historia de la degradación de Israel en el periodo que hemos llamado el ocaso de la revelación divina. El pueblo de Israel había cometido dos males descritos en Jeremías 2:13 y después se involucró por completo en la idolatría al coordinar directamente la adoración a los ídolos. Eso debió ser una dura prueba para Dios. Después de todo lo que Él había hecho por ellos, desde su salida de Egipto y su viaje a través del desierto. En Jeremías 5:7 dice, «¿Por qué he de perdonarte? Tus hijos me han abandonado y han jurado por los que no son dioses. Cuando yo los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Luego dice en el versículo 18 del capítulo 7, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar libaciones a otros dioses a fin de provocar mi ira. Estos versículos muestran toda la familia junta, coordinando para adorar los ídolos. Finalmente, en Jeremías 9:2 dice, «Oh, quien me diera en el desierto albergue de caminantes, para que dejara a mi pueblo y me apartara de ellos, porque todos ellos son adúlteros y asamblea de pérfidos». Aquí, Dios verdaderamente les está abriendo su corazón al pueblo. Bueno, vayamos al primer segmento para ver el contexto en el cual debemos comprender la ley que le fue dada a Moisés. Escuchemos a Winnesley.
Pablo nos dice claramente que la ley no formaba parte del propósito original de Dios. Originalmente Dios no tenía la intención de darnos la ley. Y Pablo dice que la ley fue algo añadido. ¿Por qué? Debido a que después que Dios le presentó al hombre su propósito y el hombre no aceptó a Dios ni a su propósito, más bien el hombre comenzó a hacer cosas por sí mismo. Y entonces Dios tuvo que intervenir para añadir la ley. Y sí, aunque la ley es algo añadido, sin embargo, aún así cumple una función positiva. ¿Y cuál es esa función? En los primeros cuatro mandamientos, Dios les dice que no tengan ídolos, que no se hagan ídolos y que no adoren ídolos, y que no profanen sus cosas santas en el día del reposo. Luego, en el quinto mandamiento, Él habla acerca de honrar a nuestros padres. Pero Dios conecta el quinto mandamiento con los primeros cuatro. Nosotros, los hijos, debemos darnos cuenta que nuestros padres son nuestra fuente. Y ya que son nuestra fuente, Dios los considera como sus representantes. Si honramos a nuestros padres, eso significa que honramos a Dios. Si desobedecemos o hacemos cosas malignas a nuestros padres, ¿qué significa eso? Significa que estamos rechazando a Dios. Por tanto, los primeros cuatro más el quinto mandamiento constituyen una sección que se relaciona con Dios. Después, la segunda parte de los 10 mandamientos es otra sección que incluye no matar, no cometer fornicación, no robar, no mentir y no codiciar. Estas son las virtudes que expresan 5 atributos de Dios. En otras palabras, los 10 mandamientos nos presentan un cuadro de Dios. O sea que los 10 mandamientos son una foto de Dios. Y por ende, que Dios haya presentado a su pueblo los 10 mandamientos, significa que Él deseaba que su pueblo llegase a ser su duplicación, su réplica.
Jameson, lo que acabamos de escuchar nos conduce al estudio Vida de Éxodo que hicimos hace algún tiempo. Dios le entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, pero no debemos verlos como una serie de instrucciones, sino como un retrato, como una fotografía de lo que Dios es con miras a poder expresar a Dios. ¿Qué nos puede usted comentar?
Es maravilloso que podamos ver esto. La intención de Dios jamás ha cambiado. Cuando Dios creó al hombre, le hizo saber que su intención era llegar a ser el todo para el hombre. Sin embargo, el hombre cayó y tomó un camino muy diferente. Por tanto, cuando Dios le presentó los 10 mandamientos al hombre, eso no significaba que él estaba tratando de que el pueblo los obedeciera, sino era para mostrarles qué clase de persona es él y cuál es su deseo. Pues bien, esto es exactamente lo que necesitamos en la actualidad. No debemos cavar cisternas rotas para reemplazar a Dios como las aguas vivas, sino darnos cuenta que hemos fallado y darnos cuenta de quién es Dios y cuáles son sus intenciones.
Muy cierto. El hermano Lee presentó los 10 mandamientos de una manera resumida y habló algo de que la mayoría de los maestros de la Biblia saben. Los 10 mandamientos están divididos en dos secciones. La primera sección se relaciona con Dios, incluyendo el 5º mandamiento, que habla de honrar a nuestros padres como nuestra fuente. La segunda sección se basa en las virtudes y los atributos, los cuales nosotros no poseemos, sino que son virtudes y atributos que Dios posee. Esto es maravilloso, ¿no le parece?
Esta es verdaderamente una manera muy clara de ver los 10 mandamientos. Yo jamás había visto esto antes, hasta que lo escuché en este ministerio. El 5º mandamiento forma parte de los primeros 4 y habla acerca de honrar a nuestros padres. Esto significa que debemos honrar a nuestra fuente. En este sentido, nuestros padres representan a Dios como nuestra fuente y están sobre nosotros. Al ver los 10 mandamientos bajo esta luz, podemos ver quién es Dios y qué es lo que Él desea obtener.
Y además, el hecho de que Dios nos presente este retrato nos indica su deseo de que expresemos sus virtudes y atributos, lo cual hace que lleguemos a ser una duplicación de Dios en cuanto a su vida y su naturaleza, pero jamás en cuanto a la deidad de Dios. Esto nos conduce al principio, al libro de Génesis, donde dice que el hombre fue creado a imagen de Dios y que posee su dominio, todo lo cual nos abre un entendimiento completamente diferente de la Biblia, ¿verdad?
Así es, Víctor. Esto nos trae un entendimiento completamente nuevo con respecto al significado de los 10 mandamientos. No se trata de unas simples regulaciones, sino de la revelación respecto a quién es Dios y que no hay nadie como Él. Igualmente, los mandamientos nos muestran que Dios tiene la manera de impartirse en el hombre para hacer que sus atributos divinos sean expresados por medio de las virtudes humanas. ¡Esto es maravilloso! Esto encaja perfectamente con el propósito eterno de Dios, con su deseo de ser el todo en Cristo para sus creyentes, a fin de que lleguemos a ser la duplicación de Dios, con miras a expresar sus atributos divinos.
Amén. En Génesis, poco después de que Dios abrió su intención original, el enemigo intervino para dañar la situación. Luego, Israel llegó a una condición más elevada al recibir la revelación en el monte Sinaí, y un poco después emergió de nuevo el enemigo de Dios para dañar la situación. Sin embargo, al llegar al tiempo de Jeremías, a pesar de que había una situación oscura, baja y deplorable, vemos una señal de esperanza cuando Dios determina que no dejaría a su pueblo en ese estado perpetuamente. Por eso, vamos a saltar hasta el capítulo 23 de Jeremías para leer algunos versículos. El versículo 3 dice: «Entonces yo mismo recogeré el remanente de mi rebaño de todas las tierras a donde lo ahuyente, y lo haré volver a sus pastos. Allí será fructífero y se multiplicará». Luego continúa los versículos 5 y 6, dice: «He aquí vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Él reinará como rey, actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro, y este es su nombre con el cual será llamado: Jehová, justicia nuestra». Y luego dice en el versículo 8: «Vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, sacándolos de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había ahuyentado, para que habiten en su propia tierra». Pues bien, estos versículos nos presentan la maravillosa restauración venidera y un cuadro claro respecto al renuevo justo. Regresemos a Winnesley.
Mientras la ley era dada a Moisés en el monte, vino el segundo factor en el universo. Satanás vino. Y este segundo factor instigó al pueblo de Israel a que fabricara un becerro de oro, un ídolo, y que lo adorasen. Saben que los hijos de Israel, que se quedaron al pie del monte Sinaí, cometieron muchas maldades, quebrantando casi todos los 10 mandamientos. Y a partir de ese momento, y hasta el tiempo de Jeremías, Israel continuó quebrantando los mandamientos de la ley, uno tras otro, más y más, hasta que en esos tiempos de Jeremías, les digo, quebrantaron toda la ley. La transgresión de la ley por parte de Israel había llegado a su punto más elevado. Y adoraban ídolos, ídolos, ídolos. Y no solo los adoraban, sino que hasta los fabricaban. Ellos habían perdido por completo la imagen y la semejanza de Dios. Ya estaban acabados. Se habían convertido en serpientes y escorpiones. Aparentemente, Dios estaba a punto de abandonarlos por completo. Pero Él jamás se da por vencido y sus compasiones no fallan. Los hijos de Israel aún continúan viviendo en la tierra. En su benevolencia amorosa y su compasión, Dios conservó vivo a Israel en la tierra. Entonces, Jeremías profetizó que vendría un tiempo de restauración. Y en ese tiempo de restauración, Dios reunirá a su pueblo que está disperso para traerlo de regreso a la Tierra Santa. En ese tiempo también dijo que Cristo vendría como el renuevo justo, lo que nos indica que solamente Cristo es la respuesta a la economía de Dios. Nadie puede cumplir la economía de Dios, únicamente Cristo. Y Él vendrá primero como nuestra justicia, segundo como nuestra redención y tercero como nuestra vida interior todo inclusiva. E incluso Él vendrá también como nuestro suministro de vida, nuestro alimento y nuestra bebida. Todos estos aspectos se desarrollan claramente en el Nuevo Testamento.
Jameson, es maravilloso saber que vendrá un tiempo de restauración para Israel. Y por eso, no debemos perder de vista el versículo en Jeremías 23:5, donde dice que Jehová levantará a David un renuevo justo que reinará como rey. Porque si lo hacemos, perdemos toda la revelación. No podemos distraernos mirando solamente los asuntos proféticos y pensando cuándo viene la restauración. Verdaderamente, necesitamos ver a Cristo como el centro de todo esto. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Ciertamente, Cristo es el tema de toda la Biblia. Y en este versículo, en Jeremías 23:5, Cristo emerge de nuevo como aquel que ha sido prometido y quien cumple todos los requisitos justos de Dios. Solamente Cristo es la respuesta a los requerimientos de Dios en su economía. Y Él es la expresión de Dios. Y todo lo que Dios ha planeado para Israel solo puede llevarse a cabo en Cristo. Cristo, quien es el renuevo justo, satisface la justicia de Dios. Cristo vino para ser nuestra redención, de modo que Él pueda llegar a ser nuestra vida, lo cual incluye que Él sea nuestro alimento y nuestra bebida. Cristo nos trae de regreso a la fuente que habíamos abandonado. Nos trae de regreso al árbol de la vida del cual nos habíamos apartado. Este es verdaderamente Cristo en el deseo del corazón de Dios manifestado en el hombre. Y sin duda, todo esto es muy aplicable para nosotros hoy en día, como creyentes en la era del Nuevo Testamento.
Amén. Así es. Jeremías le habla al pueblo de Israel en el versículo 2 del capítulo 2 y les dice lo siguiente: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Así que Jeremías le recuerda a Israel cuando ellos estaban comprometidos con Dios como su marido, lo cual es un cuadro muy excelente. Sin embargo, no es solamente Israel quien pierde esa relación de amor tierno con Dios, porque tal como veremos en el siguiente segmento, esto también se aplica a nosotros. En cuanto a esto, en Apocalipsis 2:4 dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin duda, este versículo se aplica a nosotros. Escuchemos entonces a Witness Lee en el segmento final.
Christ came.
Cristo vino
to be our savior. Christ came.
Para ser nuestro Salvador, y Cristo vino para ser nuestro Redentor. Pero su meta final es llegar a ser nuestra vida. Que Él sea nuestro Salvador y nuestro Redentor son simplemente los pasos que Cristo toma para llegar a ser nuestra vida y para ser nuestro todo. Él desea ser nuestro alimento, nuestro suministro, nuestro vigor, nuestra regulación, nuestra capacidad, nuestra energía y nuestra fortaleza. Es decir, que Él desea llegar a ser nuestro todo. Y un día, Cristo llegará a ser el todo para la casa de Israel. Cuando Él regrese, ellos se arrepentirán y lo recibirán. Ellos recibirán a Cristo como su justicia, como su redención y su vida. Y todos beberán de la fuente de aguas vivas y comerán del árbol de la vida. Entonces todos llegarán a ser uno con Dios en vida, en naturaleza, en apariencia, en imagen, en semejanza y en todo sentido. Ahora, ¿qué significa el cuadro presentado por Jeremías con respecto a Israel? Sencillamente es un cuadro de nosotros, los creyentes de Cristo, que somos iguales, que no hay ninguna diferencia. Todos los cristianos buscadores descubrieron que después de ser salvos, comenzamos a amar al Señor y tuvimos unos días nupciales con el Señor. Experimentamos una especie de luna de miel con Él. Le prometimos nuestro amor al Señor y le dijimos que lo amábamos al máximo. Y después, muchos dejamos nuestro primer amor. Y después fuimos Esmirna y después Tiatira y esto y aquello y hasta llegamos a ser la Odisea. ¿Qué es esto? Es la degradación. Ante esta situación, quizás nos sentimos desilusionados, pero Dios nunca se desalienta. Él sabe que habrá un tiempo de restauración y más adelante estaremos dispuestos a ser subyugados. Y después de tantas fallas de Israel, Dios intervino y les dijo: haré un nuevo pacto con ustedes y pondré mi ley en ustedes. Así que frente a nosotros está este cuadro que nos muestra que no somos nada y que Cristo lo es todo para nosotros. Jamás esperen nada de ustedes mismos. ¿Qué tal esto?
Jameson, en Jeremías 23:5 hay una profecía maravillosa acerca de la venida de Cristo como renuevo justo, quien reinará como rey, y luego en el capítulo 31. En el versículo 33 nos habla acerca del nuevo pacto. Dice así: pondré mi ley en sus partes internas, y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Sin duda, esto va mucho más allá de presentar la ley externamente como una serie de normas de comportamiento externo. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. Que Dios ponga su ley en nuestras partes internas significa que Él ha llegado a ser el Espíritu en nuestro espíritu para llegar a ser la ley de vida, a fin de que podamos vivir por medio de Él y expresarle al ser uno con Él. ¡Qué recobro tan maravilloso! Esta es la verdadera intención de Dios para con nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos el cuadro con el pueblo de Israel, pero la realidad está en el Nuevo Testamento con el pueblo redimido de Dios. Dios desea impartir todo aquello que Él es en nuestro interior, para que podamos vivir por Él, vivirle a Él y expresarle hasta que lleguemos a ser la realidad de los 10 mandamientos como una duplicación de Cristo.
Amén. Nuestras fallas nos muestran que no podemos hacer nada ni lograr nada por nuestra propia capacidad. Por eso, debemos hacerlo todo en Cristo, quien es nuestro todo. Cada vez que creamos que podemos hacer algo por nosotros mismos, fracasaremos así como fracasó Israel. Ellos son un cuadro de lo que nosotros somos. Bueno, quisiera que tuviésemos más tiempo disponible para continuar hablando de este tema tan crucial. Y oramos para que los que escuchan este mensaje hayan sido iluminados por esta palabra tan oportuna para todos nosotros. Y a usted, Jemison, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio estar una vez más en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jemison Chen, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial. Es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.